Seguimos avanzando en nuestro programa. Vamos a centrar ahora la sección a fondo de Revista de Economía y Turismo en el mundo de las subastas, un tema sin duda interesante y que desde este año la UNED ha incorporado en los cursos de doctorado del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. El título del curso es Estudio de la Economía a través de diferentes modelos de subastas. Nuestra invitada para hablar del tema de las subastas es Asunción Mochón Sáez, profesora de Economía Aplicada de la UNED. Conoce muy bien este tema al que ha dedicado su tesis doctoral. Está con nosotros los próximos 20 minutos. Muy buenos días, Asunción Mochón. Gracias.
Buenos días.
Vamos a hablar, como decíamos, de las subastas. Vamos a hacer una introducción a este sector, a este terreno de las subastas. ¿Nos podría hablar sobre el origen y cuál es la razón económica para su utilización en determinados mercados?
Bien, según los documentos históricos, las primeras subastas se realizaron en Babilonia y consistían en subastar a las mujeres, de tal forma que los maridos lo que tenían que hacer era pujar, ofrecer una mayor dote por aquellas mujeres que querían que se convirtieran en sus esposas. Tal forma que era curioso, porque las mujeres consideradas según ellos mejores, que normalmente eran pues las que tenían un físico mejor o mejores condiciones de trabajo y tal, eran las que por las que se pujaba un precio más alto. En cambio, aquellas que no estaban agraciadas o que nadie quería, lo que sea, era al contrario, era el padre el que tenía que aportar una mayor dote para que consiguieran casarse. Estas son las primeras subastas públicas que se conocen y posteriormente fueron evolucionando, sobre todo a finales del siglo XVIII es cuando empiezan lo que ahora actualmente conocemos como casas de subastas de arte, que las más importantes a nivel internacional son Christie's y Sotheby's. Y sobre todo empezaron a desarrollarse en Londres y posteriormente en Nueva York. Si nos centramos en lo que significa la palabra subasta, viene del italiano subasta de debajo del asta, porque en la Roma imperial lo que hacía el ejército romano era todos los territorios que iban conquistando, lo que hacían era quedarse con todos los bienes de los poblados y subastarlos también en subasta pública. Entonces, como en cada territorio se hacía la subasta en un lugar diferente, lo que hacían era colocar un asta para que todo el mundo supiera que siempre debajo de ese asta era donde se iban a subastar los bienes que habían ido incautando. De tal forma que, digamos que esto es el origen de las subastas, luego fue proliferando, fue creciendo. En España podemos hablar de que las primeras subastas más importantes fueron las de la desamortización de Mendizábal, cuando se quedaron con parte del territorio del clero para empezar a vendérselo a lo que en aquel momento empezaba a ser la clase media. Y si ya damos un salto a la actualidad, las subastas, sobre todo, están teniendo mucho auge gracias a Internet. Internet permite poner de acuerdo en un mismo lugar a oferentes y a demandantes, tal forma que da igual dónde estés, en qué momento estés, puedes encontrar prácticamente cualquier lote. Actualmente, la casa de subastas más importante, que luego hablaremos un poco de ella, es eBay, y puedes encontrar cualquier lote. Además, las subastas tienen una peculiaridad y yo creo que es fundamentalmente la característica de por qué se utilizan las subastas. Es que hay determinados bienes que tú no sabes cuál es su valor. Si tú tienes un autógrafo de un artista, si a ti ese artista te gusta, el autógrafo puede tener valor para ti, pero una persona que no le guste ese artista o que le dé igual, para él puede ser un papelucho y valer cero. Entonces, esta diversidad, esta variación de valoración es lo que hace que sea muy difícil establecer un precio de mercado, pues como hay en las tiendas normales, si tú te quieres comprar un jersey, un zapato, más o menos tú sabes cuál es el precio del mercado. Pero hay determinados bienes para los que establecer un precio de mercado resulta prácticamente imposible. Entonces lo que deciden es, bueno, pues vamos a dejar que el mercado perfecto, en competencia perfecta, entre comillas, si se supone que todos los interesados para ese bien están presentes en una subasta, se va a vender al mejor postor, al que realice la puja más alta. De hecho, simplemente como anécdota, se llegaron a subastar unos escritos de Jim Morrison, del grupo de Doors, que el precio de salida eran de $225,000. A mucha gente puede pensar que es que, bueno, ese precio de salida desde luego que no lo pagaría, pero es que a lo mejor ni $10. Pues bien, no solo se superó el precio de salida, sino que llegó a tener un precio de remate de $450,000, lo cual resulta increíble.
¿Cómo funcionan o cuál sería el funcionamiento básico de una subasta y sus elementos principales?
Pues bien, para poder contestar a esta pregunta habría que definir primero en qué modelo de subasta nos estamos basando. Vamos a partir del modelo básico, que es el modelo que conocemos todos, el que va ascendiendo la puja según los participantes van aumentando sus demandas. Entonces, para que exista una subasta tenemos que tener un vendedor, alguien interesado en ofrecer algo, y un comprador, un grupo de gente, unos participantes, que uno de ellos termine siendo el comprador de ese bien que se denomina lote. Como intermediario entre compradores y vendedores está la casa de subastas. La casa de subastas lo que establece de acuerdo con el vendedor es el precio de salida. El precio de salida es el precio por el cual se pueden empezar a hacer las pujas. Tú no puedes hacer una puja inferior al precio de salida. ¿Qué más precios hay que destacar? El precio de reserva. El precio de reserva es algo, a veces resulta problemático y no todas las casas de subastas lo utilizan, porque es un precio secreto que establece el vendedor y la casa de subastas. De tal forma que, aunque el precio de salida sea más bajo que el precio de reserva, si durante la subasta no se alcanza el precio de reserva, tú no tienes por qué vender. Por ejemplo, si tú tienes un cuadro que lo sacas a subasta por un precio de salida de 1.000 euros, por ejemplo, tú puedes haber acordado un precio de reserva secreto de 1.200. Si durante la subasta el precio final de remate es de 1.100, tú no estás obligado a vender. Entonces ya digo que este precio existe, es el precio de reserva, pero no todas las casas de subastas lo utilizan, porque luego hay vendedores diciendo, bueno, pues para eso haber puesto directamente el precio de reserva que coincidiese con el precio de salida y yo no tenía que estar pujando si luego no me lo ibais a vender. ¿Qué más elementos hay que destacar entre una subasta? Pues bien, ya que tenemos unos lotes que vamos a vender, un intermediario, unos vendedores, el intermediario, que es la casa de subastas, elabora un catálogo. El valor añadido del catálogo es muy importante porque, dependiendo de la calidad del catálogo, muchas veces los clientes se hacen a la idea de qué tipo de bien estoy comprando, en qué tipo de casa de subasta la estoy comprando, qué valor añadido me va a dar, hasta cuánto voy a pagar yo, pues oye, si se ve que es una subasta buena, si se ve que no es tan buena, te da, digamos, un poco el feeling de por dónde va la calidad de la subasta. Por todos estos servicios que realiza la casa de subastas, pues cogerte el lote, te lo valora, te lo expertiza, te da un precio de salida, si quieres un precio de reserva, te lo incluye en tu catálogo, va a cobrar una comisión tanto a comprador como a vendedor. Las casas de subastas de arte normalmente suelen cobrar una comisión al vendedor del 10% y una comisión al comprador del 15%. Y ya que se establecen las normas, todas estas normas suelen venir recogidas, bueno, tienen que venir recogidas en el catálogo para que los participantes, una vez que compran, tú estás directamente asumiendo que conoces esas normas y que las vas a cumplir, se decide en qué formato se va a subastar. Puede ser una subasta pública en una sala donde todos los participantes están viendo a sus contrincantes y ven cómo van evolucionando las pujas, o puede ser una subasta por correo. Subastas por correo lo que hacen es que los participantes ponen en una hoja su puja y lo mandan a la casa de subastas. Tal forma que no se realiza públicamente la subasta, sino que cuando se ha acabado la fecha límite, la casa de subastas abre todas las pujas, las ordena y la que tiene la puja más alta es al que se le adjudica el lote. Finalmente, el precio de remate es el que determina quién, el precio de remate más alto, la puja más alta, determina quién es de todos los participantes el ganador y el que va a comprar el lote. Hay que destacar que en las subastas de arte, además del precio que tú estás pujando, le tienes que luego sumar la comisión del vendedor, le tienes que sumar los impuestos y, si dependiendo de cómo se establezca, a lo mejor tienes que sumarle gastos de envío y gastos de transporte. Es decir, que de lo que tú estás pujando en una subasta al precio final, antes de pujar hay que tener en cuenta, por lo menos yo solo digo, recomiendo leer detalladamente las normas de la subasta, porque dependiendo de lo que diga ahí, sabes cuánto más de porcentaje le tienes que sumar. Claro, sobre el precio final puede ser un pico.
También hay una cuestión que se comenta cuando se habla de las subastas, que es la maldición del ganador, Asunción Mochón.
Efectivamente, la maldición del ganador es algo contradictorio, porque por un lado eres el ganador y por otro lado digamos que te cae una maldición. ¿Cuándo ocurre esto y por qué ocurre esto? Pues bien, sobre todo en las subastas a sobre cerrado, tú tienes un problema y es que no tienes ni idea de por cuánto pueden llegar a valorar los que están a tu lado ese mismo lote. Entonces, claro, tú haces una estimación, mandas una puja, pero sin tener absolutamente nada de información. En las subastas el problema fundamental es de información, que tú no sabes cuánto saben los demás, por qué saben lo que saben, si es que ha habido alguna filtración, si es que se han podido enterar de algo que tú no sabes. Tal forma que tú te arriesgas y sin tener nada de información mandas tu puja a sobre cerrado a la casa de subastas. Entonces, claro, la casa de subastas abre todas las pujas. Tú imagínate que el que gana ha pagado 5.000 euros. Y la segunda puja más alta ha pagado 1.000 euros. ¿Qué pasa? Que ahí hay una diferencia de 4.000 euros que tú simplemente con haber superado esos 1.000 euros ya te hubieras llevado el lote. Entonces, si esto se hace público, y muchas veces se hace público porque este tipo de subastas se utilizan muchas veces para privatizar empresas, tanto en España como en cualquier país, empresas que han comprado otras empresas según este sistema, si luego se ha llegado al público que de verdad tú habías llegado a pagar mucho más de lo que tendrías que haber pagado, o por lo menos mucho más que la segunda puja más alta, ¿qué ocurre? Que el mercado te va a castigar. Si estás cotizando en bolsa, tus acciones probablemente se estrellen, peguen un gran bajón, porque te van a decir, bueno, vale, te lo has llevado, pero es que si te lo has llevado por mucho más de lo que vale, no has hecho negocio. Entonces, ahí es donde entra sobre todo el concepto y la maldición del ganador. Que claro, que también que contratiene, que por no caer en la maldición del ganador, hay mucha gente entonces ya puja mucho menos. Y entonces también tienen menos probabilidades de ganar el lote. Es ahí un poco la rivalidad entre si pujo más, tengo más probabilidad de ganar, si pujo menos, tengo menos probabilidad.
Sí, todos conocemos, bueno, la forma tradicional de subasta de arte, por ejemplo, que aparece pues en películas o en cualquier otro medio, donde una persona va subiendo el precio y los participantes pujan. Pero además de este modelo, hay otros modelos de subastas también habituales.
Efectivamente, el modelo que comentas es el que se denomina subasta al alza o subasta inglesa, que empezamos por un precio de salida relativamente bajo y constantemente va aumentando según los participantes van aumentando sus pujas. También tenemos el modelo inverso, por así decirlo, que es la subasta a la baja o subasta holandesa. Esta subasta se suele utilizar para bienes perecederos, como pueden ser las flores. Ese fue el primer lugar donde se empezó a subastar, los tulipanes en Holanda. Lo que hacían era empezar por un precio relativamente bajo y el subastador iba disminuyendo el precio, pues 100. 90, 80, hasta que alguien levantaba la mano o levantaba su paleta, dependiendo cómo sea el sistema establecido, y directamente a ese precio se queda el lote que se esté vendiendo. ¿Por qué se utiliza esta subasta a la baja principalmente en bienes perecederos? Es porque al dueño de estos bienes le interesa más venderlo, aunque sea más barato, que quedárselo. Es el mismo sistema que se utiliza en las lonjas de pescado. Si tú no lo vendes porque te parece que el precio es más barato de lo que a ti te gustaría, tienes un coste de almacenaje y probablemente un coste de que se te vaya a poner mal y lo tengas que terminar tirando a la basura. Entonces, mejor tirarlo, o sea, mejor venderlo, aunque sea más barato, que quedártelo como stock. Estos dos modelos son lo que se denominan subastas abiertas o subastas públicas, donde tú estás viendo en todo momento a tus contrincantes, es decir, subasta al alza y subasta a la baja. Si hablamos de subastas cerradas, subastas a sobre cerrado, tenemos dos tipos. Tenemos la subasta sobre cerrado de primer precio y la subasta sobre cerrado de segundo precio. La subasta sobre cerrado de primer precio, cada participante manda su puja y aquel que haya hecho la puja más alta es al que se le adjudica y paga esa misma puja. La peculiaridad de la subasta sobre cerrado de segundo precio es que quien gana es el que hace la puja más alta, pero lo que paga no es su puja, sino que es la segunda puja más alta. El beneficio de esta subasta es tratar de eliminar el riesgo de lo que decíamos antes de la maldición del ganador. Si tú sabes que no vas a pagar tu puja, pero que si haces la puja más alta te llevas el lote, te vas a sentir más libre de hacer una puja más alta porque sabes que solo vas a tener que pagar la segunda puja más alta.
Esos serían los modelos más conocidos, pero supongo que también habrá otros modelos básicos que se utilicen en los mercados. Ya no tenemos mucho tiempo, de forma resumida.
Efectivamente, voy a comentar solo por encima algunos otros modelos que existen actualmente en diferentes mercados. Simplemente el mercado bursátil, el de bolsa, son subastas dobles en las cuales todos los vendedores mandan sus ofertas, todos los compradores mandan sus ofertas, o sea, bueno, cada uno van cansando pujas de compra y pujas de venta. Tal forma que los intermediarios, los brokers, los bancos, quienes sea que estén ahí en medio, lo que hacen es que van casando y en el momento que tienen una operación por el número de acciones que tú quieres y al precio que tú quieres y hay un comprador y un vendedor a cada lado que se ponen de acuerdo, van casando operaciones. Eso sería una subasta doble. Otro tipo de subasta es la subasta en la que todos pagan. Esta subasta yo a nivel económico no la he visto, pero sí que se puede comentar a nivel de situación en la vida que se da, porque las subastas no tenemos por qué verlas simplemente como un mecanismo de transferencia económica a cambio de bienes, sino simplemente un mecanismo de actuación y de comportamiento en la vida cotidiana. Si, por ejemplo, tú te estás entrenando para practicar en unas olimpiadas, tú le estás dedicando mucho tiempo, muchos recursos, toda tu ilusión. Y tanto si ganas como si no ganas, esos recursos, por así decirlo, esa puja tú ya la has hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que ganadores y perdedores han invertido su tiempo y su puja, aunque luego sale solamente gane uno. No es exactamente el mejor postor el que luego tenga más suerte. Luego ahí hay muchos elementos que influyen, pero para luego poder analizar el comportamiento, sí que podríamos analizarlo como una subasta. También podemos hablar de las subastas de obtención, que son subastas en las que quienes pujan no son los que van a comprar, sino los que van a vender. Es decir, todas las licitaciones públicas que hace el Estado, lo que hacen es decir, bueno, yo quiero que alguien me construya el AVE Madrid-Barcelona. ¿Quién lo va a hacer? Pues entonces lo que hacen es todas las empresas que van a vender sus servicios van a realizar estas pujas. Normalmente lo que le van a dar al Estado es un pliego dándole sus condiciones, diciéndole, pues mira, yo te lo hago a este precio, con estas calidades, esta garantía. Ya no es una mera puja económica, sino que se incluyen además otras condiciones, pero también son subastas. También podemos hablar del mercado de electricidad. El mercado de electricidad ahora mismo son subastas múltiples de bienes homogéneos. Las empresas de electricidad pujan por comprar esos bonos de electricidad y poder ofrecérselos al cliente final. Dentro de las pujas de múltiples objetos que se utilizan en el mercado de electricidad, ahora mismo hay una disyuntiva entre cuál utilizar, si las subastas de precio discriminatorio o las subastas de precio uniforme. Las subastas de precio uniforme lo que te dicen es, bueno, tú manda tu función de demanda, todo el mundo manda su función de demanda y el Estado establece un precio de corte por el cual oferta y demanda coinciden. Tal forma que en un precio discriminatorio, si tú has elegido un precio por encima del de corte, vas a entrar, se te van a adjudicar esa cantidad de electricidad que tú quieres, pero vas a pagar lo que tú has pujado. En cambio, en el precio uniforme, todo el mundo va a pagar el precio de corte establecido.
Y supongo que Internet ha afectado al desarrollo de las subastas de una manera muy, muy importante. Asunción Mochón.
Efectivamente, como decíamos, Internet tiene muchísimas ventajas, también tiene inconvenientes, pero bueno, tiene fundamentalmente muchas ventajas y está haciendo que sea el medio idóneo para la proliferación de subastas. De hecho, eBay es actualmente la casa de subastas más importante a nivel mundial, está presente en todos los continentes y lo que hace es crear un portal de Internet donde cada persona, son subastas lo que se denominan C2C, consumer to consumer, tú como consumidor individual puedes poner a la venta cualquier lote. Te encuentras coches, te encuentras ordenadores, te encuentras cromos, te encuentras ropa usada de bebé, te puedes encontrar cualquier cosa. Tal forma que tú lo cuelgas, das un precio de venta, un precio de salida. Si quieres puedes incluso establecer un precio fijo de venta, tienes la opción de comprarlo ya, que se llama en eBay. De tal forma que luego dices, bueno, esta subasta va a terminar el día tal a la hora cual. Entonces, por otro lado, los vendedores, o sea, los compradores, se tienen que registrar, buscan los lotes que les interesan y terminan pujando o no pujando, ganando o no ganando, dependiendo de la suerte que tengan en esa subasta y de cuántos rivales tengan, los lotes por los que están interesados. La ventaja de Internet es que tú no tienes que estar presente en una subasta, que era una gran limitación de las subastas en sala. Una subasta en sala, si tú ese día no podías ir, te quedabas sin poder pujar y entonces obviamente eso limitaba el número de participantes. En cambio, por Internet, el número de participantes puede ser ilimitado porque puedes pujar desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del mundo. No hay límites geográficos ni límites horarios. Tal forma que el crecimiento, la verdad, de las ventas de esta casa de subastas está siendo realmente excelente, exponencial. También es verdad que a través de Internet hay que tener un poco de cuidado de qué es lo que se compra, a quién se compra. Como es un consumidor individual, no es una tienda, no es el Corte Inglés a quien luego puedas ir a reclamar. Entonces, mira muy bien los detalles de qué te están diciendo, qué te están vendiendo. Ten en cuenta el historial del vendedor, que eso siempre te lo ofrece como información la casa de subastas. Pero la verdad es que en los últimos años está evolucionando muy bien. Si ya hablamos de Internet en España, eBay.es también está en España, y no solo eBay, sino que también hay otros portales de Internet que hacen subastas a través de este medio, de estas nuevas tecnologías, como puede ser la casa de subastas conocida Durán, realiza subastas por Internet. Incluso hay Bankinter, realiza subastas, hace subastas de depósitos, de cambios de hipoteca y de planes de pensiones, tal forma que tú, si por ejemplo estás subastando un depósito, lo que haces es que pujas por una cantidad y un tipo de interés. Estas serían las subastas discriminatorias que estábamos hablando antes. Si el tipo de interés por el que tú pujas es más bajo del de corte, vas a entrar en esa subasta. Si es más alto, pues te quedarás fuera.
En cualquier caso, el mundo de las subastas va en crecimiento, mueve mucho dinero al año.
Es que claro, si hablamos del mundo de las subastas, tenemos que hablar de qué tipo de subasta. Acuérdate, hace unos años las subastas que se hicieron del espectro, o sea, de telefonía móvil, aquellas subastas fueron totalmente millonarias y se hicieron a nivel internacional. Se hicieron tan bien que muchas empresas casi quebraron porque los precios que se llegaron a alcanzar fueron realmente disparatados en muchos casos. Entonces, si hablamos del tipo de subastas del Estado, pues el Estado todo lo que vende lo vende a través de licitación. Estamos hablando de un volumen importantísimo. Si hablamos de subastas de arte, pues es un volumen importante, pero a lo mejor ya dentro del global del producto nacional, pues no es tan importante. O sea, las subastas en sí son muy importantes, pero hay que saber también en qué mercado nos estamos centrando.
Muchísimas gracias, Asunción Mochón Sáez, profesora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Hasta otra ocasión en que seguiremos hablando de este tema y de otros temas.
Muchísimas gracias.